un momento. Soy Mireya Loza, estoy aquí con Rosalío Padilla Barajas en Monterrey, Nuevo León, el 21 de junio 2008. Don Rosalío, ¿puede contarme un poco sobre dónde y cuándo nació?
Bueno, yo vengo de Tayagua, Zacatecas. Desde que estaba muy chiquito me trajeron de brazos de 6 meses. Nos vinimos para la ciudad de Torreón. Porque mis padres allí andaban de bonaceros en la comarca lagunera, que es San Esteban. Entonces, pues yo ahí crecí, ahí hice todo lo de mi infancia. Somos siete de familia de mis padres, Petra, mi madre Petra Barajas y mi padre Eustacio Padilla. Nacimos en Tayagua, Zacatecas. Entonces, nosotros venimos a las bonanzas porque pues estaba muy duro, éramos muchos en familia. Y ahí se hizo mi ejidatario, mi jefe. Empezamos a trabajar, los más grandes. Y luego empezamos a desarrollarnos porque estaba muy escasa la situación para sobrevivir, para vivir.
¿Y cómo se hizo ejidatario su papá?
Mi papá se hizo ejidatario porque se vino de allá de norte del sur a trabajar, y allí entonces llegó el 1935, llegó el reparto de Lázaro Cárdenas, y ahí fue donde se aprovechó él para ser ejidatario. Entonces allí nos hicimos hombres, ahí nos mantuvimos haciendo escobas de espiga, cargando leña para vivir, para poder ir a vender. Y todos mis hermanos también trabajaban en lo mismo, ellos trabajaban en las mulas, en los riegos, en los desaijes de algodón, que en aquel entonces había mucho algodón, se sembraba bastante. Entonces así pasó nuestra historia. Nosotros es una familia muy humilde. Y nosotros, pues, para poder venir a donde estoy ahorita, fue necesario dejar la familia allá en el ejido, San Esteban, para enrolarnos a Bracero. Que por cierto, nosotros, pues, agarrábamos, vendíamos la gallina y el marrano para poder ir, porque no era muy duro en aquel entonces. Se quedaron mis carnales, porque era un derecho nada más para los siete que éramos. Un derecho, pues no se mantenía uno.
¿Qué es un derecho?
Un derecho es, por ejemplo, un ejidatario tiene nomás una parte de tierra. Y para siete hijos, pues era muy difícil mantenerlos.
¿Eran todos hombres?
No. Cuatro hombres y tres mujeres. Entonces, pues nosotros buscamos la solución de poder mantenernos más deshogados, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es seguir el proyecto de las bonanzas, porque ahí se ponía buena las bonanzas de pica de algodón, había corte de espiga, era una parte que todos los del sur venían a dar a esas partes de la laguna, porque había mucho mucho trabajo, bastante. Trabajar en la pizca algodón, en desaijes, en pisaderas, en pisar el algodón para que no se lo comiera el gusano. Y muchas partes de que después, al último, ya empezamos a trabajar en pequeñas propiedades particulares. Que nosotros pues ahí ganabas un poco más, te pagaban cada gaucho era 45 pesos en aquel entonces. Y en el ejido, pues nomás le ganaban 10 pesos, que era un vale que les daban. Un vale, con un vale de 10 pesos es lo que tenía que mantenerse la familia, que fuera por grande, que fuera o chica. Entonces, pues vimos que no la hacíamos.
¿Y por qué les pagaban con un vale y no con dinero?
Porque en aquel entonces no había... Sí había dinero, lo que pasa es que así trabajaban los ejidos. Les daban un vale para la semana que viniera el pago, el que agarraba el vale por mandado, y yo ni le pagaban con dinero. Por eso por eso les daban casi lo más puro vale. Y nosotros, pues, con 10 pesos, a veces sacábamos 30, 10 cada uno, y no lo hacíamos, y empezamos a buscarle en las pequeñas, porque esas todo el tiempo tenían, eran patrones, tenían dinero. Y trabajaban a uno hasta que ya muy tarde lo soltaban a uno en el trabajo.
¿Y por qué tenían ellos dinero para pagar?
Pues porque eran los que les nombraban los hacendados en aquel entonces. Un hacendado se componía de unas 5,000 hectáreas tenían ellos. Y metían a la gente a trabajar, el administrador, el dueño, propietario, pedía gente para trabajar cualquier cosecha que necesitaba, metía gente de ahí donde hubiera. Y como estaba uno muy fregado, ¿verdad? Pues nos íbamos donde hubiera un poquito más de lana para gastar. Entonces nosotros, pues eso es lo que nos animaba. Es como nos manteníamos un poquito más con la familia.
¿Por qué los hijos no se pudieron hacer ejidatarios?
Porque estábamos, los hijos cuando tienen, hasta que cumplen los 18 años es cuando lo admiten de ejidatario. Si no los tienen, los 18 años no entra, porque era la ley la ley agraria, que es la que siempre regía. Que si no tenías 18 años no podías ser ejidatario, y siempre y cuando la asamblea lo aceptara. Así es de que pues no había chance de que un hijo de ejidatario se hiciera ejidatario, porque no tenían las cláusulas que pedía la reforma agraria.
¿Aunque tuviera 18 años?
No, ya entrando a los 18 años pues ya empezaban a proponerlos, pero como en los ejidos siempre ha habido una maña que no les gustaba, no cualquier persona metían a un ejido, necesitaban ver a ver si les convenía y quisieran al lado de ellos, como una junta, cuando tienes que estar al lado mío, si no te ayudamos en que seas ejidatario. Y por esa razón ellos pues no llegaban a ser ejidatarios. Y yo opté por salirme de la familia, irme al otro lado. La jefa no quería, mi mamá no quería, estaba, lloraba porque decía que sufríamos mucho, no, ¿qué van a hacer para allá? Pero es que necesitamos buscarle algo para sostener la casa, no hacemos nada. Y así fue como empezamos a enrolarnos en Monterrey, de bracero. Pero durabas 8 días, te tenías que formar ahí en Monterrey. Llegabas, y desde que llegabas tenían que hablarle por estado. Estado de Durango, estado de Coahuila, estado de Chihuahua, por cada estado. Todos los que estábamos éramos veníamos de distintas partes, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas.
¿Y sus hermanos fueron con usted? ¿La primera vez?
No, fueron primero ellos y después fui yo. Ellos fueron primero porque era el mayor y el que sigue era el que sigue. Yo soy el tercer hijo. Era el mayor y luego el que seguía el segundo y luego yo el tercero. Yo fui hasta después de que ellos anduvieron allá.
¿Y qué le contaban antes de usted irse como bracero? ¿Qué salía del programa a través de sus hermanos?
Pues me decían que estaba muy bien, porque Allí allí trabajaban menos en la pizca, porque fue pura pizca de algodón la que hacíamos nosotros. Dice, porque una libra, dice, te la están pagando a 55 centavos de con tu hueso. Las 100 libras.
¿Qué significa con tu hueso?
Con tu hueso, que significa que cortabas todo el capullo, con tu y todo. Eso se llama mapeo, le llaman mapeo. Y te pagaban a 55 pesos un costal de 100 libras. Y el limpio, el algodón limpio, que va limpio, sin hueso, te lo pagan a 2 pesos, a 2 dólares, a 100 libras. Pues aventabas hasta 700 libras de mapeo. Y cuando era limpio, pasabas de 220 kilos, 215. Por eso era la ambición de uno de ir al otro lado. Pero cuando llegamos al otro lado, nos empezaron a poner los rayos del cuerpo, a ver si estabas bueno. Y si pasabas, que no tuviera nada en tu organismo, pasabas para allá. Y luego te quitaban toda la ropa. Y te polveaban la cabeza, te polveaban todo el cuerpo, te polveaban. Y luego te dan una toalla para que te juegas a bañar. Y luego te llegamos allá y todavía en un cuarto grandísimo nos ponían sin ropa todos, haciendo ejercicio ahí, que a ver si era, a ver, ejercicio de las manos para ver si tú la hacías en la pizca de algodón. Y nos tenían a ti a todos los familiares y no familiares. Entonces nosotros le decíamos, bueno, ¿y para qué es eso? Dijo, es que es la ley del otro lado, que tenemos que revisarles todo su cuerpo para si están bien o no están. Y el que salía malo por los hemorroides, pues lo echaban para atrás, no entraba. Y el que estaba malo del pulmón, lo volvían a meter al primero que habían, porque a veces dicen que a veces salía mal la radiografía, lo volvían a meter a ese para ver si estaba enfermo o no. Entonces lo sacaban y luego ya sacaban la radiografía y salía bien, entonces iba para adentro. Y el otro primero salía mal, lo echaban para acá, para México. Llegaba el tiempo de que nosotros lo que queríamos era agarrar sentados, ¿verdad? Luego nos empezaban a contratar los que estábamos más o menos, que salimos bien. Me tocó en la mesa Texas. La primera vez. Y el contrato segundo fue en Rainbowville, Texas. Entonces ahí pues ya, trabajar todo el día, todo el santo día de Dios. Ahí hacíamos nuestro lonche, ¿no? Nuestras tortillas, o la mentada cocoa y frijoles, papas, es lo que más usábamos. Y a las 6 de la mañana andábamos en friega, ya piscando, ya vas tu lonche y todo.
¿Piscaba algodón en los dos lugares?
En los dos lugares piscaba algodón.
¿Usted no podía elegir
no,
hacer
no,
otra cosa?
No, porque nos llevaban exclusivamente nada más. En septiembre era la pizca de algodón. Eran 45 días por lo que durabas ahí en el contrato. Un contrato de 45 días. Y luego te cambiaban, si querías seguir, te cambiaban con otro patrón y te dan otro contrato de otros 45 días. Así que a veces durabas dos contratos y a veces nomás uno, según la capacidad de la persona que estuviera allá. Y por eso ese desde que entrábamos, empezábamos con que nos quitaban el seguro. Y que el seguro, que vamos a quitar el seguro. Y nunca pensamos nosotros que nos iban a dar que estábamos ganando dinero ahí en Estados Unidos. Nunca nos imaginamos. Ni supimos hasta... Gracias a este que anda con nosotros, ¿cómo llama ese tío?
Ventura.
Empezaron a descubrir lo que nos estaban agarrando por seguro cada vez que ibas a piscar tantos días. Nosotros, sin darnos cuenta, pues, nos veníamos, nos daban una tarjeta, me dieron una tarjeta donde ya cumplías, un contrato, donde ya cumplías de piscar algodones aparte, te daban el contrato y te daban una mica americana, que es la que traigo aquí. Cuando vinimos, pasaron los años y hasta en el 1000, ¿puedo hablar? No.
Vamos a continuar. Estaba contando usted de la pizca de algodón.
¿En
la mesa?
La mesa, Texas. Entonces nosotros nos levantamos temprano, oscuro a la mañana, porque tenemos que hacer el lunch para poder ir a pescar. Y entonces nos íbamos temprano, que por cierto, esa vez un camarada nos pidió prestada una tina para hacer su caldo en la tarde. Y en la mañana que salimos, otro camarada que andaba conmigo vino y le dijo: oye, pues mi tina, ¿dónde está? Dijo: ahí la tengo. Y luego fui y la vio, la tina. Y luego yo, este hombre, cómo es cochino, mira cómo tiene la tina cebosa. La agarró y la echó para afuera, pues era un caldo que tenía el pobre hombre también. Y la vendó abajo. Digo, ay, señor, era mi caldito que tenía yo. Y pues es que yo no sabía, pensé que tal, era agua mugrosa, pues estaba aceitosa. Y nos hacía reír ese señor. Entonces nosotros hacíamos nuestro lonche, nos íbamos a trabajar temprano. A las 2, 3 de la tarde íbamos y nos echábamos un taco ahí en la pesa, en la báscula. Y téntrale hasta que se metía la bolita, hasta que se metía el sol, para que ahora no quieran pagarnos lo que es de nosotros, ¿verdad? Nos íbamos casi todos los que, porque vivíamos en una barraca, que le decían la barraca, donde están todos, estamos todos a veces hasta 40 juntos ahí. Y dije, no, dice, nos la vimos negras después de que andábamos en Estados Unidos. Y ahora que ya sabemos que por el señor Ventura, que andamos arreglando todo, no quieran pagarnos lo que de nosotros. Nosotros, como te digo, no sabíamos que teníamos el seguro ahí. Pero como Estados Unidos nos mandó la lana para acá. Y después nos dimos cuenta, pero ahora que nos dimos cuenta, pues que nos están haciendo muy larga la historia de que no hay, que le van a pagar a unos cuantos y que el otro viaje le van a pagar a los otros. Y el caso es que hay mucho dinero, pero no lo mandan para que nos paguen a todos los esbraceros. Que no que nos paguen, sino es que es de nosotros ya, ¿verdad? Pero nuestro gobierno así está trabajando.
¿Cuántos contratos tuvo usted?
Nada más dos.
¿Nada más dos?
Dos, sí. Que fue el removí tejas y la mesa.
Uh-huh. ¿Y cómo era la mesa? ¿Los braceros iban al pueblo de la mesa a hacer?
Sí, en la mesa tejas íbamos cada 8 días a traer el mandado, porque nomás tenemos chance el puro sábado. Y el domingo, un rato. Íbamos y traíamos un mandadito y ahí lo teníamos para la semana. El mismo patrón nos llevaba en nuestra camionetilla a traer el mandado. Íbamos a hacer compras de chamarra, de camisa. Y nos hacíamos, nos daban las sacas de pescar. Y compraban los guantes de bolita porque ya tenías que manejar el hueso. Con puro guante tenías que andar piscando. Que cuando era limpio no tenías que estar con las puras manos. Como estábamos impuestos a andar piscando con las manos, ¿verdad? En la pizca sí piscábamos con las manos sin guantes. Pero cuando era el mapeo o el puleo, teníamos que usar guantes, porque lo aventamos con todo y todo.
¿Y había muchos braceros que no conocían el trabajo
sí,
de algodón?
Sí, había unos, pero eran ya de Guanajuato, porque ellos tenían otro trabajo, ellos no eran agricultores, no eran pescadores. Y nosotros ahí sí nos manteníamos en la laguna de puro algodón, pura pizca, eso es lo que hacíamos cada septiembre. En septiembre empezamos a piscar el algodón. Y los que venían de allá del sur, pues no sabían, ellos era otro trabajo el que hacían.
¿Venían muchos del sur?
Sí, venían bastante.
¿De dónde?
Venían de allá del lado de Zacatecas, de Guanajuato, de Durango, de Chihuahua, todas esas gente de allá. Chihuahua sí, los de Chihuahua sí sabían pescar, porque ellos sí siembran algodón, pero esos otros no. Ahí se enseñaron a pescar ahí en Estados Unidos, cuando había contratación. Porque cuando había contrataciones, ahí no importaba si eras tú albañil o eras peluquero, ahí agarraban de todo. Que no, yo estoy, vente, vamos para allá. El caso es completar el bonche que quería mucha gente. Agarran a los que andan de albañiles allí. ¿Qué hago? ¿Qué? Sí, véngase, ahí dejen la cuchara. Y así nos los llevaban para el otro lado. Ahí se a contratarse. Y sí, muchos sí les gustó. Pero como te digo, bueno, más para que nos detuvieran eso que es de nosotros, que no nos quieren pagar. Y ahora.
¿Y los que sabían trabajar el algodón les enseñaban a los que no sabían o aprovecharon
no,
para hacer buen dinero?
No, allí se enseñaban porque nos veían. Uh-huh. Se enseñaban ellos mismos, pues ya viendo que ya tenían que jalar. Se fijaban cómo le hacíamos y también ellos iban pasito, enseñándose a piscar algodón. Y así es, por lo regular casi se enseñaban todos los que venían de allá del sur. Pues nosotros ya estábamos empezando a trabajar esos trabajos rústicos, ¿verdad? Pero ellos no estaban muy bien ejercitados para la pizca de algodón, porque si le movías mucho, se te algodonaba la mano, se te hinchaba. Si querías hacerle muy rápido, no podías, se te hinchaba, ya no podías, nomás piscabas con uno. Necesitabas saberle llevar un paso. Tenías ya una semana, entonces ya podías mover más rápida las manos. Porque es rapidez la que se necesitaba en la pizca de algodón. Y así la pasábamos toda la temporada que íbamos para el otro lado.
¿Cómo era la vida ahí en
la mesa?
En la mesa, pero ¿cómo era la vida diaria de los braceros? ¿Qué hacían?
Bueno, los braceros cuando íbamos, andábamos libres, como si no íbamos en México. Ahí no había que te dijeran, no, si tú tenías el paso libre ahí en el otro lado, porque el bracero iba contratado, llevaba un documento donde llevabas a los ranchos, llevaban 40, 30, 25, según el terreno de cada gringo, que es la gente que se iban a llevar para poder acabar de piscar. Entonces nosotros pues a veces nos enrolábamos con donde había muchos camaradas ahí. Y pues costeaba, ¿verdad? Porque ahí como que era borloteado así la brega. Lo malo es cuando llovía. Cuando llovía no piscabas. Porque estaba mujer o algodón, se manchaba. Nomás llovía y no, pues hasta que se seque.
¿Y no les pagaban por
eso? No, te estaban pagando nada más por kilos. Ahí el día que venía una llovina, un aguacerillo pasajero, pero que duraba de una a dos horas para que secara, es cuando entrabas a piscar. Solamente que fuera puleo, fuera mapeo o puleo, entonces sí entrabas, aunque estuviera húmedo, pero piscar limpio no, en ninguna parte lo aceptaban eso. Y nosotros pues, lo que queríamos era sacar lana para las familias que teníamos acá en nuestro territorio.
¿Usted escribía o se comunicaba con su mamá?
Sí.
¿Con sus hermanos? ¿Cómo?
Con mi jefa me comunicaba, ¿no? Pues mandábamos cartas. como antes. ¿Cómo está la jefa que te manda? Y luego te mandaban la contestación, ¿no? Pues bien, estamos bien. ¿Cuándo te viene? Bueno, que cumple el contrato y nos vimos ahí. Muchas las veces se acababa la pizca y nos íbamos antes. ¿Por qué? Porque ya no había donde piscar. Solamente que te contratara otro, te seguías adelante, si no, te venías para. Y para volverte a contratar de vuelta, otra lata. Tenías que andar porque tenías que formarte. Ahí en Monterrey de distintas, de todos los de un lado los de Coahuila y otros los de Durango y otros los de Zacatecas. Y a veces no salía la lista que tú estabas esperando, ¿no? Ahora se acabó y vámonos a buscar donde nos echamos una gorda. Y otro día hacíamos la misma operación. A veces lloviendo entre los charcos, todos llenos de soquete y la rega. Y no te podías despegar de allí porque estabas con la esperanza de que ibas a entrar. Ahí estamos todos formados. Entonces ahí es una señora que andaba ahí, porque ni para tomar agua teníamos que buscar. Llegaba una señora con una tinita de agua limpia. Decía, nos gritaba, el que quiera agua, al llenar, lo que sea su voluntad dar, se remaba con nosotros, pues que échele un vaso. Pues ahí sacaba también la señora su chivo, porque le daban de a 30 centavos, de a 40 centavos, según lo que le daba uno. Y iba y traía otra tina, porque no te podías salir de allí, porque saliéndote, a veces venía la lista y te quedabas afuera. Se metían para adentro del otro lado ya a revisarlos y te quedabas afuera y ya no había chance, ya ibas contratado por la lista, porque la lista del tal de San Esteban, la lista de Durango, de Coahuila, de Durango y de Zacatecas, si salía esa, ya tenías que irse todo el bonche para ya contratarte, irte a piscar y salir el contrato como lo estimulaban allá.
¿Y se llevaban bien los braceros de distintos estados?
Todos, como hermanos, todos. Éramos, no había pleitos ahí, no había pleitos, puro diversión, porque éramos de distintas partes. O sea, lo que queríamos era juntar dinero para mandar para las casas, para el pueblo de nosotros. Y los mismos braceros ahí nos daban la mano. ¿Qué hubo? Préstame esto, préstame el otro, que necesito papas, que necesito esto. Ándale, el sábado me las das. Y ahí nos pasaron la comida unos a otros para hacer. Porque a veces a unos se sacaba más pronto y a otros después. Y así la llevaban siempre, nosotros.
Cuando estaban en los Estados Unidos.
Estaban en otro lado, sí. Porque ahí había unos que les gustaba, le comían pura papa por tal de hacer dinero. Aunque hubiera otras cosas, ellos llevaban un montón de papas, no, yo puras papitas, para traer los billetes de allá para acá. Pero otros no, otros nos gustaba, a unos nos gustaba comer, por ejemplo, frijol, tortilla de maíz, porque todos los días te aburrías con las tortillas de pura harina, comías pura harina. Y los sábados aprovechábamos para traer nuestro altero de tortillas de maíz, porque deseaban la tortilla de maíz, porque todas las semanas tenías que llevar de harina, porque te hacían tan siempre suavecitas, eran que sea tarde. Y la de maíz no, la de maíz pues quitabas comerla nada más los puros sábados o los domingos. Es como la pasábamos allá con todos los braceros, todos contratados. Era una vida, digamos, no era duro, no era duro, porque ahí lo que sea lo que sea al otro lado. Sí, que pagaban, nunca se quedaban con nada. Todo lo así, medio kilo te salía en la pesa, el medio kilo te pagaban. Ahí no andaban que te andaban quitando medio kilo. Ahí si llevabas 30 o 40 libras, te daban las 40 libras. Lo que tú piscabas, eso era lo que te pagaban. Pero nunca andaba con que, como acá en la laguna, te daban. Nunca te pagaban los medios acá en la comarca lagunera. Te quitaban hasta 2 kilos, 3. Y que la tara, ¿qué es la tara? ¿Cuál tara? Y acá no, acá en el otro lado sí te pagaban todo. nomás que nosotros no sabíamos que teníamos ese... Sí sabíamos que nos quitaban el seguro, pero nunca supimos que si nos iban a mandar o no. Por eso ahora que andamos, que es de nosotros, ¿verdad? Andamos metidos para ver si el gobierno de México nos pague ese dinero que mandó el de Estados Unidos para acá, para México. Que lo hayan gastado, ya no sabemos nosotros qué rumbo tengan, pero el dinero está, ahí lo tienen.
¿Y qué hacían los braceros a los fines de semana, sábado, domingo?
Bueno, los sábados, el sábado que íbamos a que nos tocaba descansar, jugábamos a la pelota. A veces llevamos un guante y un bate y una pelota y entonces a jugar ahí. Porque entonces, en la que entonces no había fútbol.
¿No?
No había. Ahí había puro béisbol, puro béisbol. Porque Tano se... Sí había, pero Tano se salía muy bien. Tano se hacía el fútbol como ahora. Él era más sonado el béisbol, el rey de los deportes.
¿En los Estados Unidos o acá en México?
Pues en México y en Estados Unidos también, porque ya los Dodgers de Chicago ya jugaban. Entonces nosotros pues ahí pues, veíamos los juegos, ¿verdad? Pues también a veces practicamos ahí. Es lo que hacíamos en las tardes, jugar ahí a la pelota para pasar el tiempo, ¿verdad? Para no estar pensando, ay, ¿qué están haciendo los jefes, los hijos? Y así no la pasaban jugando ahí, a veces al voleibol. Uh-huh. Esos son los que son jugando más. Pero pues los demás era el sábado, el domingo, los días que había chance de echar una. Y si había pizca el domingo, tenías que ir. Hay que no, pues, que necesitabas ir. Aunque no jugabas al voleibol, pues tenías que ir a cumplir con lo de la pizca, por el contrato que te hacía, porque ahí no podía, ahí no decía uno que no, uno lo que quería era juntar dólares, ¿me entiendes? Para pues, no lo necesitaban, no gastar allá mucho porque no te rendían allá, el peso es peso, como siempre ha sido, ¿verdad? Y acá no, o sea, acá te rendía porque eran 12.50, en aquel entonces todavía eran 12.50 el dólar. Es que lo mandabas para acá, para la familia, pues como que era, se alivianaba, porque ya no era un peso, ya eran 12.50. Y esa era la ambición de todos los mexicanos, de ir a los verdes para que te rindiera el dinero para seguir sosteniéndote, ¿no? Porque era muy duro la situación en aquel entonces, no había trabajo como lo hay ahora, porque ahora hay más trabajo que antes. Antes no había esas facilidades que hay hoy.
¿Y los braceros iban a bahías?
No.
¿Ni cine?
Cine, sí, íbamos al cine. Sí, nos divertían en el cine porque pues, entonces sí, los allí no necesitaban ni entrar porque ahí está afuera. Pasabas tú y ahí estaban las pantallas afuera.
¿Estaban las pantallas
afuera? Afuera, de Estados Unidos llega, pasabas tú. Allí había hasta parqueadero de los americanos. Iban al cine, ahí tenían la pantalla, tenían el carro y estaban viendo sus películas. Y nosotros pasábamos ahí a pie y veíamos también la película de los... Pero puro americano, no que le entendías tú nomás para... Cuando empezó a ir Antonio Aguilar, que antes cuando nos surtíamos, vamos a ver Antonio Aguilar, que ahora va a estar aquí, van a pasar buenas películas. No... Nada más se trataba de Antonio Aguilar, pues era el más famoso que había antes, ahí en Estados Unidos. Nos gustaba cómo cantaba, y luego pues como era paisano de nosotros, ¿verdad? Pues era de Zacatecas, pues muy, muy, muy bien que lo hacíamos, porque, ay, Antonio Aguilar, qué bonito canta Antonio Aguilar, ¿no? Puro, hasta decían los de La Laguna, Zacatecano, ¿verdad? Oh, pues sí. Pero se canta bien, ¿verdad? Pues sí, pero es el único que nos divierte porque pues pura americana no sabíamos nada de inglés, nada de eso. Todo era puro americano.
¿Y ustedes escuchaban música cuando estuvieron
en el otro lado? Pues sí, te voy a decir que sí, escuchaban música, pero no le ponían atención porque pues no le entendías. Era puro Puro, entonces había puro americano. Llegabas a, hasta para ir a una tienda, te daba miedo entrar a una tienda. ¿Cómo le haré para pedir, por ejemplo, unas galletas, unos dulces, o lo que vas a comprar? Porque la dependiente, pues, puro americano. Nomás que había, tocaba a veces que había una que sabía español, y él con la que te dirigías. Y empezamos a conocer gentes que sabían, que eran mexicanas, chicanas, que estaban trabajando allí, y nos decían, ¿qué necesitaba? Pues, y empezábamos a agarrar un dado. ¡Anda y pase! Al entrar, había una báscula, y nadie nos dábamos cuenta. Cada vez que entrabas tú a la tienda, te pesaban. Entonces a un camarada de nosotros, que era de allá del lado del sur, se le hizo fácil llenarse las bolsas de cosillas de brillantina, de cremas y todo eso. Se hizo fácil, digo, no, pues, se llenó esto. Y cuando iba saliendo, lleva sobrepeso. Él no sabía que lo pesaban cuando entraba a la tienda. Entonces saliendo a la puerta, llegaba la migra.
¿Y por qué los pesaban al entrar a...?
Para saber cómo ibas. Al pasarte a ti, por ejemplo, tú vas sin nada, nomás llevas lo tuyo. No llevas nada en las bolsas ni nada, ni en la chamarra. Pasas y son tus kilos. Por decir así, pesaba 53. Entonces te llenabas tú de cremas y de coloretes y lo que traías en la bolsa. Ya no eran 53, pasaba 53 y medio, según lo que pesara lo que traes en la bolsa. Había traído hasta calcetines. Pero no todos éramos así, ¿no? Había unos que querían pasarse de vivos. Pero ya nomás llegaban ahí a la cuerita, bien chiquito. A ver qué traes ahí. ¿Cómo que? No los metían a la bolsa. No se los llevaban ahí al bote, nomás les quitaban las pertenencias y las volvían a meter a la tienda. Órale. Y cuidado por otra vez. Pues empezaron a tener miedo porque dicen, no, pues sí, no hay que ir a comprar y a comprar. Y ya pues empezamos a todos darnos cuenta y empezamos ya cada quien a comprar lo que era. Pero sí había gente de esas. Pero son raros, pero sí había.
¿Y cómo los trataron los tejanos?
Bueno, los tejanos nos trataban bien. Porque casi lo más era, traían a un señor que nos daba los ponía los surcos a cada quien, y ese sabía español. Y era el que se dedicaba nada más a todos los braceros para que cada quien agarraba sus dos surcos cerquitas, que no quedaba ni uno. Y nos hablaba, no van a dejar nada, no dejen nada, que no quede nada, que quede todo limpio. Y así lo hacíamos. Así lo hacíamos todos los braceros que anduvimos ahí.
Y al regresar a México, ¿qué es lo que empezó a hacer?
Pues al regresar a México venía uno Lolo ahí a feriar los dólares. Para llevar, por ejemplo, si traes unos 40 dólares, los feriabas y te rendía, ¿verdad? Ya llegabas a la casa, llegabas a tu casa con tu familia, pues ya debías en la tienda. Porque cuando está uno allá, pues te le echan raya en las tiendas para vivir ellos. Nosotros ya trabajábamos y a veces les mandábamos, y a veces hasta que ya veníamos ya no les mandábamos, pero cuando veníamos, feriábamos y pagaban lo que debían en las tiendas. Pues no cae lo más, íbamos porque necesitábamos comer, no vivir. Porque no tuvimos escuela. A todos los que teníamos familia grande no había oportunidades como las hay hoy. Antes, si tenías escasez de comida, pues tenían que sacarte del tercero, del segundo, según como te estuviera la familia, para poder sacar, para vivir, para comer. No como ahora, mucha facilidad. No, antes no había nada de eso. Eran mejores los maestros, eso sí. Porque nosotros salíamos de tercero y ya sabíamos más que los que sabían de que salían ahora de sexto. Porque las maestras eran muy estrictas. Eran muy estrictas y tenían otro modo de enseñanza. Y no había de que tú tenías que respetar a las gentes, a la maestra y a todos ahí llegarnos, y lo primero que era es saludarle a la maestra. Estábamos muy disciplinados porque no conocíamos nosotros cosas malas, que éramos muchachitos buenos, como se dice. Pero no era como lo era hoy. Hoy ya cualquier muchachito chiquillo se te pone el brinco. Y antes no, hasta la maestra te ponía tus brazos, tenía su regla para cuando una cosa muy dura, así te golpeaba la mano. Y no lo vuelvo a hacer, no lo hacía. Entonces, en aquel entonces, pues, así se usaba la vida, así era de antes.
¿Y en qué trabajó usted cuando regresó a México?
Cuando regresé, hubo una enrolada de unos comités que le nombramos para tierras, que iban a repartir tierras para los que no teníamos. Y en ese entonces, donde en cada ejido había un coordinador, o sea, un dirigente de los comités, que juntaban la gente para hacerse trámite de hacerse ejidatario. Entonces mandaba los documentos por todos ellos firmados a México. Así es como me enrolé yo. Entonces ya venían los documentos que en qué parte te tocaba. Nos vinimos aquí a Ciudad Acuña, nos hicimos ejidatarios al lado de la sierra. Nos trajeron en una mudanza desde allá, porque pensábamos que no iban a venirnos a venir acá a la tierra que nos iban a dar, porque no había dinero. Era el tiempo de enero, cuando está muerto toda la temporada, que no hay trabajo, no hay nada.
¿En qué año?
En enero.
¿En qué año?
Del año 1900.
Más o menos.
En 1970 nos vinimos y nosotros nos aventaron ahí en la orilla del pueblo, porque había unas cuantas casillas ahí en el pueblo, ahí en la cuña. Ahí nos aventaron porque iba a haber la dicha de reforma agraria para ver qué nos. Sí, luego nos aventaron para la sierra, así como llegamos. Sin nada, sin nomás. Tenías que estar, más pagamos la pura mudanza, que fue creo que 40 pesos que va cada uno para pagarlo de la gasolina y todo. Y nos fuimos a para el lado de la sierra.
¿Se vino con tus hermanos?
Sí, vinieron tres hermanos conmigo. Uh-huh. Entonces ahí nos aventaron donde yo, porque no había agua, pero eso es de estanques, puro agua de estanque. Ahí nos aventaron y nos pusimos a trabajar allí, a hacer jacalitos, porque no habían qué hacerlo, pues apenas iban a medirnos para ver dónde nos tocaba el terreno.
¿Y por qué no les tocó terreno cerca de su casa, donde vivían? ¿O cerca de?
No, porque allá no había.
¿No había?
No, ya había, es que no te digo que era nada más un ejidatario, uh-huh, acá de cada familia. Por eso nos vinimos puros libres, que le nombramos libres, o sea que todos los hijos de ejidatario que no tenían terreno, vinimos para acá, para Acuña. Entonces aquí en Acuña hicimos, y ahí nos bajaban en un tanque que estaba bien grandísimo de agua. Ahí hacíamos jacalitos. El mismo gobierno nos pagaba, nos mandaba mercancía, nos mandaba harina, nos mandaba frijol, nos mandaba maseca. La primera necesidad. Y puros hombres, no, porque nos vinimos todos, dejamos toda la familia. Nosotros sí la estábamos pasando bien porque teníamos todo, pero las familias ya no tenían que comer, necesitaban mandarle. Pues ya empezamos a turnearnos, ¿no? Pues que unos 10 se van a ir para allá y nos quedamos 10, o nos quedamos 20, según el grupo de gente. Y así se iban unos para allá, para la laguna, y uno nos quedamos ahí en la cuña. No, pues así fue como empezamos a vivir ahí en la sierra, pero había leones.
Sí.
Había osos, las hay todavía los osos. Venados, jabalín. Pues todo eso, primero trompeábamos de eso porque teníamos que comer, necesitábamos comer carne. Nos íbamos y nos aventábamos un jabalín entre todos. A garrotazos lo agarramos y lo pelamos y a hacer carne.
¿Y qué sembraban?
No, era pura ganadería. Ah, es pura ganadería y no el 10% de agricultura, casi no. No era, no había para agricultura. Era pura ganadería. Ahí podías.
¿Los terrenos no eran para agricultura?
No, era pura serranía, pura sierra, puras lomas. No había, que digamos, parejo para arropar, para hacer cualquier trabajo, no se podía. Porque era para puro ganado, para caballería, para vacas, para chivas, para borregas. Eso sí había, pero pues, no teníamos, acabamos de llegar. No teníamos con qué movernos hasta que el gobierno nos diera un crédito para poder hacer animales. Y se llegó el día que ya nos empezaron a dar la tierra, ya midieron, ya supieron que aquí es elegido el San Esteban, aquí les toca a ustedes. Y ya para el año que viene, para el 75, ya va a haber crédito, va a entrar en su crédito y empiezan a meter animales. Pero primero tienen que ir a venir el camión con material, con cemento, para que ustedes hagan los bloques ahí en un tanque. Para sus propias casas. Pues sí, empezamos a hacer nuestros bloques por cuadrilla y empezamos a hacer hasta que completamos. Lo hacíamos de bloquero, lo hacíamos de albañiles, lo hacíamos de todo ahí, de carpinteros, para poder hacer la casa de uno. Y así empezamos a formar nuestro hogar. Lo que lo formamos, entonces sí, ya mandamos traer la familia. Ya teníamos hasta con Azupo. Ya empezamos a vivir un poquillo ya más desolados. Nomás que como empiezan a correr, todavía que tengas envisionanlo, el otro, la misión, a los dólares, mucha gente se iba de ahí, de agarraban el río y brincaban, te mojabas. Y los que quedaban, pues ahí nos quedaban. Y hasta la fecha ahí nos quedamos ahorita en la tierra de Gidal.
Casi vamos a acabar la entrevista, pero quería preguntarle cómo se siente usted cuando le dicen en el presente momento ex bracero o bracero.
Pues me siento orgulloso porque sí fui de bracero, ¿verdad? Pero a la vez triste porque pues, no me han pagado la lana, porque era poco lo que ganamos allá, ¿verdad? Pero como quiera que sea, de tantos años que tiene ya que tenemos de que estuvimos allá, pues como que se juntó algo de dólares, ¿verdad? Entonces lo mandan para acá, para México, como éramos miles de braceros, no nomás, que todo el empalme, Monterrey, todos los fronteras entraban. Pues se sentía bien porque ya el bracero es más bien que te digan mojado, porque ese no anda libre y nosotros sí éramos. Le pagaban cierta cantidad al gobierno, el gobierno americano le pagaba parece que un peso, un dólar a diario por nosotros. Nosotros íbamos como rentados, se estaba cobrando el gobierno de aquí. En eso nos dimos cuenta al último, pero nosotros lo que queríamos era jalar. No interesaba el peso que le cobraron, lo que nos interesaba es sacar el sustento para seguir viviendo. No porque pues, donde quiera que estabas, pues había poca jale. Y allá andaba, pues era poco, pero más seguro porque era doble, lo multiplicabas cuando ya te venías, lo llevabas. Y esa es la ambición del bracero. Queremos saber si arreglamos, porque ya es mucho, 7 años. Tenemos los plantones y todo eso que hacemos, pero. No, pues el gobierno es el gobierno. necesitamos ponernos todos, que la gente tenga ganas de hacer presión, pero que todos los afectados, porque si andamos unos cuantitos, pues como que no. Pero ahora sí parece que ahora sí está animándose, ahora que fue otro camarada para allá, parece que sí, ya la gente está más ganas de entrarle al caso hasta que arreglemos ya todo bien.
Pues muchísimas gracias.
A ti para servirte.
Gracias.